según resolución 173 AFSCA/10, antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, ley 23.696, decreto 1357, confer 89, con reinscripción, resolución 341, confer 93. Expediente en plan de normalización de la radiodifusión. Decreto 310, confer 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaya de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Hola.
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 Las líneas de teléfono están completamente colapsadas. Todo Lomas de Zamora está llamando a la radio pidiendo el número de Aldanita.
¡Oh! ¡Hello, papayena! ¡Tú le esperas con la papaya!
El secreto del jopo de Nico, el contacto ahí con el Juli Padilla.
Un bailantero.
Con toda la información de deporte. Nos olvidamos de la cábala, chicos. O sea que, uno, dos, tres, ¡vamos todavía!
¡Vamos!
¡Estamos como locos acá! Descontrolando antena FM 90.9, la 91.
¡Silencio, por favor!
Así están las cosas, Matina. Ah, y se las hemos contado.
Que tengan un gran día. Nos volvemos a encontrar mañana a las 9 de la mañana por FM 90.9. Cuídense. Chao.
90.9. 9-1-9-1-9-1.
La 91.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí.
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí,
PSI,
programa radial PSI,
cobertura radial de congresos nacionales e internacionales, análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos.
¿Todas?
Esperaba el coro de ángeles, no pasó nada. Digo,
¿qué va de nuevo? ¿Va de nuevo?
Bueno, listo. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos.
¡Todos!
Todas, ¿no? Ah,
todo al revés.
Todos, somos todos, no sabía. Con razón la vez pasada pasó eso.
Ay, Dios. Bueno, ¿cómo va, gente?
Bien, muy bien.
Bueno, sábado 28 de mayo de 2016, tarde otoñal, fresquita, con garúa, con nubladito, ¿no? Hará unos 15 grados más o menos, pero bueno, una linda tarde, tarde de amigos, tarde para reflexionar juntos, para compartir pareceres, opiniones de estos temas que nos gustan, que también nos preocupan. Y bueno, compartir con amigos distintas noticias, opiniones, ¿sí? Y hacer este feedback que nos gusta todos los sábados. Así que bueno, bienvenidos. ¿Cómo va, Lena? Buenas tardes.
Buenas tardes, los extrañé la semana pasada.
¿Qué tal el cumple?
Muy lindo.
¿Trajo torta?
Muy lindo. No, la verdad que no, desapareció, así que imagínate lo rica que está. Prometo para la próxima. No, muy bien, muy bien. Con ganas de verlos, así que bueno, contenta de estar acá.
Bueno, bienvenida. ¿Alguna novedad, algo que haya pasado en la semana o que quiera compartir?
Quería recordar a una persona que ha quedado en la historia, que es Rosario Vera Peñalosa, maestra de la patria. Nació el 25 de diciembre de 1873 en Atiles, en La Rioja, y dedicó su vida a la enseñanza. Fundó el primer jardín de infantes argentino y el Consejo Nacional de Educación le encargó la formación del primer museo argentino para la escuela primaria. Hoy es el complejo museológico del Instituto Félix Bernasconi. Luego de una trayectoria importantísima, llegó a inspectora de enseñanza secundaria normal y especial y falleció un 28 de mayo de 1950. Esa es la fecha que se toma para conmemorar en su honor el Día de la Maestra Jardinera, que es el Día de los Jardines de Infantes. Así que quería hacer un homenaje a todos los docentes de nivel inicial que con su ardua tarea y con una gran vocación dedican sus días a la formación nada más y nada menos que de esos primeros años de vida tan estructurantes en la vida de un sujeto.
Y tan importantes.
Tan importantes, más bueno con la realidad que se vive hoy, con claro, los avatares de hoy. Y como estamos en un programa en el cual vamos a hablar de leyes, de acrecentamiento de los derechos humanos y demás, me parece que la inclusión también ha sido un avance en materia de derechos humanos. Entonces quería recordar y homenajear a Noelia Garelia.
Ajá, sí.
Noelia Garelia es la primera maestra jardinera, ¿no? Claro. Con síndrome de Down. Sí. Que está ejerciendo desde el año 2012 en el Jardín Capullitos de Villa Cornu, en la ciudad de Córdoba. Ella dice que de chiquita le gustó ser maestra jardinera porque ama a los chicos y dijo, les dije a mis papás Delfor y Mercedes que me gustaba y empecé a estudiar. La directora de la institución es María Alejandra Senestrari, que coordina desde hace años el jardín y agradece la inclusión de Noelia entre las colaboradoras y señala que es una experiencia única en la provincia.
¡Qué lindo!
Trabajar con ella es una experiencia de crecimiento, dice María Alejandra. Porque Noelia es especial no por su síndrome, sino porque es una persona especial. Tiene todas las características que tiene que tener un docente. Cariñosa, expresiva, tiene una capacidad amorosa única. El ejercicio de estar con ella genera un clima de trabajo totalmente distendido. Y también habla de la emoción que sienten los padres de los chicos cuando la ven en el aula leyendo cuentos. Se emocionan hasta las lágrimas. Bueno, votos por la inclusión, sí, y celebramos esto. Feliz día para todos los docentes iniciales.
La inicial, tal cual, con la responsabilidad que
quería
que
comentarte significa. que con ella compartimos a veces
con, ella, ¿quién?
Con Noelia. Ajá. El espacio del programa Somos lo que hacemos, que cada tanto sale con Karina Bimonte y ella va contando sus experiencias en el jardín y cuenta algún cuento.
Qué lindo,
en la radio, y es amorosa.
Buenísimo.
Y bueno, y yo le dedico el programa entonces a la memoria de una de mis abuelas, que era maestra jardinera, fue una de las primeras maestras jardineras del país, Amalia Dantas. Así, ajá, que un beso.
Qué bueno.
Y yo quiero mandar un saludo muy especial, si bien a todas las docentes de inicial, a todas mis compañeras del Instituto IAPE, que tienen una vocación, digamos, digna de ser marcada, porque realmente hacen su tarea en los jardines con mucho amor y la de formar a nuevas docentes y futuras docentes con amor.
Con la responsabilidad que ello implica, ¿no?
Vaya.
Tal cual. ¿Cómo le va, Chabela? Buenas tardes.
Buenas tardes. De la Mora, me va muy bien y tengo una noticia sobre un muchacho, Manuel Lozano, que es adicto, pero tiene una muy linda adicción, es la solidaridad. Es abogado y dirige la Fundación SI desde hace 3 años. No cree en la maldad, piensa que el ser humano es bueno y que si alguien actúa mal es por ignorancia o miedo. Desde chico se sintió especialmente sensible y muy vulnerable a las injusticias. Cuenta que tenía 8 años cuando una mañana de invierno, mientras izaba la bandera en el patio de la escuela, vio que uno de los chicos llevaba ojotas y medias. Lo desarmó esa carencia y organizó una colecta entre su familia y otra gente. Resulta que el chico no era carenciado, solo tenía el pie lastimado y no podía calzarse. La vicedirectora se enojó y le dijo, «¿Para qué te metiste?». Manuel Lozano no aprendió la lección y nunca dejó de meterse. Quizás no soñó con ser un líder social, pero de hecho lo es. Hoy dirige la Fundación SI y un equipo de 2.000 voluntarios que trabajan a lo largo del país para mitigar las privaciones y sufrimientos de los excluidos del sistema. Y me encantó los planes, los programas que desarrollan en esa fundación. Hacen las recorridas nocturnas que se hacen todo el año, las residencias universitarias, la Universidad de La Puna, el Banco de Instrumentos, el Se Puede en las Villas, el desarrollo comunitario con microemprendimientos y las catástrofes naturales. En julio hacen el mes de la sopa y tienen una panadería y talleres de tejido donde la gente va a colaborar. Lo mismo en diciembre con la fábrica de juguetes para donar en las fiestas. Están en 28 ciudades del país. No reciben donaciones del Estado, solo de particulares o empresas, y tienen unos 2.000 voluntarios, de todas las edades, profesiones y condiciones sociales. Y habla de un abordaje integral de las problemáticas, porque es la única forma de generar un impacto real. Para la gente en la calle, además de la sopa y la frazada, tenemos equipos de inclusión escolar, laboral, médicos, psicólogos, trabajo con las mamás embarazadas, gestión de jubilaciones para los abuelos, documentación, asistencia social, hasta un equipo para los animales. Y llevan una hoja de vida con todos los detalles de cada persona que ayudan. Tienen 2 residencias universitarias en Santiago del Estero y otra próxima en La Rioja, y esperan replicarlas. Son para jóvenes de comunidades rurales que viven lejos y no tienen recursos para que puedan cursar en la universidad. Les brindan contención, tutores y material de estudio. Dice, muchos serán los primeros profesionales de su comunidad. Nuestra primera recibida en educación especial ya está trabajando. Y en la Universidad de La Puna la inauguraron hace 4 años y fue un sueño de los Collas. Fuimos a entregarles una ambulancia y nos contaron que los chicos querían estudiar y no tenían dónde. Lo hicieron con la organización Guarmisayasusco y la Universidad del Siglo XXI y la ayuda de empresas. También los apoyaron Sole Pastoruti y Facundo Arana, igual que Ande Kuznetsov, que están siempre con ellos. Tienen 37 alumnos que cursan abogacía, agrarias, económicas, educación o tecnicatura en seguridad e higiene. En diciembre o marzo ya se reciben los 2 primeros abogados. Así que me pareció una noticia de esas que no salen en las primeras planas, ¿no? Generalmente ni aparecen. Y creo que es fundamental el trabajo que él hace. ¿Sabe cuánto dinero le cuesta sostener a cada chico? Todos trabajan ad honorem. Y tienen una organización, y lo habla de una manera tan clara y tan convencido de lo que hace, que es una maravilla. Es un joven con rastas, que dice que como tenía las orejas muy, muy paradas, se hizo las rastas, nunca se las sacó. Y si a alguno le interesa colaborar, se pueden comunicar vía mail a lomasdezamora@fundacionsi.org.ar o a través de su página de Facebook, Fundación Sí Lomas de Zamora. Así, me encantó.
Muy linda noticia, ¿eh? La verdad que vale la pena estas acciones que anclan a la vida. Con poco. ¿Cómo le va, Paula? Buenas tardes.
Hola, Marcela, buenas tardes. Bien, todo tranquilo. Bueno. Un día un poco lluvioso, la verdad que.
¿Alguna novedad?
Sí,
¿cómo va con el TFI? ¿Ya lo tenemos?
No, con eso no. No, ajá. Estuve enferma toda la semana.
¿Y qué tiene que ver el TFI con el...?
No, que estuve... No tuve. No, aparte con las pasantías, sí, es
bueno,
una
listo,
excusa,
listo,
¿no?
Listo. Ahora está que bien. Lo pienso. Está bien, claro, nada que ver. ¿Cómo le va, Bruno?
¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes.
¿Bien?
Bien, todo tranquilo. Sin bueno. Ningún TFI.
Bien. Que... ¿Alguna novedad que no sea un TFI?
Bueno, cursando, haciendo las materias correspondientes, disfrutando las pasantías también.
Buenísimo.
Así que bueno, empezando la parte de esa del cuatrimestre, donde todo es caos.
¿Cómo le fue en jurídica?
Muy bien.
Qué bueno.
Hoy yo recibí los comentarios.
Buenísimo, muy bien.
Muchos halagos.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, tenemos una, un mensajito,
obviamente,
Lena.
Infaltable el mensajito que tenemos. Apareció Moni.
Moni Marianovich,
un beso uf, grande. Ahí están, menos mal. Qué placer escucharlos. Después de 2 parciales escritos y otros 2 parciales en forma de monografía, recién hoy puedo tomarme un rato.
Mirá
así
vos.
Que bueno, bienvenida Moni y nos encanta, como te lo escribí, tenerte cerca y del otro lado como siempre.
Un beso grande, Moni.
Muy buenas notas.
Muy buenas notas, claro. No fue estudiosa, es verdad. Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto? Es que hoy tenemos un programón.
Si querés escucharnos y vernos en este momento, www.antena91.com.ar. Si querés mandarnos un mail, programaradialpsi@gmail.com. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés 3 posibilidades. Programa Radial Psi a secas, Programa Radial Psi Comunidad o Programa Radial Psi Grupo Público, en el que podés pedir unirte. Y si no, lo que siempre estamos esperando es tu llamada telefónica para compartir tus comentarios o inquietudes. Si estás en el interior, 011-4392-1913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial Psi, de este sábado 28 de mayo de 2016. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es el de violencia de género. Le hemos dado algunos tratamientos a este tema que preocupa bastante. El de hoy es el de las vicisitudes de la mujer que se anima a denunciar. Me pareció súper interesante. Y para charlar sobre este tema, hoy nos acompaña la profesora María Marta Castro Martín, que ya es del elenco de PRP, ya desde la casa, parte del mobiliario, parte del equipo, parte de todo. Es del equipo estable. Sí. Claro. María Marta es una querida amiga, primero, además de un mobiliario. Una profesora de psicología, sexóloga, educativa, especialista en violencia familiar y, bueno, como siempre, ese espíritu inquieto hace que permanentemente estemos gestando temas que interesan a la gente. Representa en Buenos Aires a la Red Mariposas Naranjas.
La Red Mariposas Naranjas Buenos Aires.
Que coordina Fabiana Gómez Córdoba.
Que coordina Fabiana Gómez Córdoba desde Córdoba. Así que un saludito para Fabiana. Está la Red Mariposas Naranjas también de La Pampa. Y en realidad la red es una red latinoamericana y del Caribe. También están las chicas de Campeche en México.
Qué bueno, qué bueno. Contó una movida súper interesante. Buenas tardes, bienvenida.
Muchas gracias, gracias Marcelo, por gracias a todo el equipo. Una vez más acá en PRP para hablar de un tema que es doloroso, pero recién cuando vos anunciabas el título de las vicisitudes después de la denuncia, de golpe me vino así a la cabeza de 30 años atrás la imposibilidad de hacer una denuncia.
Tal cual.
Y la imposibilidad de que alguien te crea de que estabas siendo maltratada por tu marido, porque es tan bueno, es tan educado, es tan laburador, ¿cómo puede ser que te maltrate? Y era algo bastante difícil, o sea, yo atravesé por esa situación de decir, pero mira que me pegó, ay, pero no debe haber sido para tanto, vos sos muy exagerada.
Tal cual, bueno, tenemos una serie de leyes que ahora vamos a comentarlas que también nos fueron ayudando como para ampliar las cabezas y los corazones y de a poco ir propugnando a una suerte de cambio de paradigma en manera de pensar estas cuestiones que se fueron naturalizando con el tiempo. Así que bueno, ahora vamos a desplegar el tema. Estamos con la profesora Diana Silverman, que es docente y representa al Parlamento de la Mujer, integra, sí, es integrante también del capítulo de Sexología y Diversidad Sexual, somos compañeros allí, bajo la dirección del doctor Adrián Elien, en la Asociación Argentina, Asociación de Psiquiatras Argentinos, ¿no?
De Buenos Aires.
APSA. Y bueno, también con un recorrido muy interesante, así que bueno, bienvenida Diana, gracias por acompañarnos.
No,
bien.
Y una activa mariposa naranja.
Ah, mira, ahora nos vas a contar esos detalles, ¿eh? Muy bien. Estamos con la licenciada Gabriela Martínez, psicóloga, y también se especializa en violencia y en niñez, ¿no es cierto, Gabriela?
Sí, ¿qué tal, Marcelo? Buenas tardes a toda tu audiencia. Sí, me especializo en niñez y hoy un poco, bueno, la idea era hablar de estos chicos que vivencian toda esta temática dentro de su hogar, ¿no? Y las secuelas que quedan en estos chicos.
Claro. Bueno, empecemos a desplegar el tema. Entonces, a partir de que una mujer se anima a denunciar, que no es poco, a partir de que se anima a denunciar, ¿qué pasa con eso, no? O sea, ¿qué pasa con la denuncia? Porque lamentablemente son de esos casos que hay que empujarlos, ¿sí? Que lamentablemente el Estado no interviene. De hecho, entonces lo tiene que empujar y bueno, con todo lo que eso significa y la cantidad de complicaciones que van sucediéndose en el camino, ¿no?
Sí, hay que animarse a denunciar primero.
Claro.
Porque la mujer que está sufriendo violencia no solo está sufriendo violencia, sino que está sometida, está asustada, está acorralada, está en una situación muy vulnerable y que cuando puede denunciar, hasta que llega a denunciar, sufrió muchos tipos de violencia realmente.
Claro.
Y cuando denuncia, a veces no sabe dónde hacerlo, de qué manera, necesita compañía. Hay mucho para hablar con respecto a la denuncia de la violencia de género.
Tal cual. Y muchas veces tiene hijos que son, bueno, un poco testigos de estas cuestiones cotidianas que también es una carga bastante pesada el hecho de denunciar. Si bien es interesante que lo pueda hacer para poner cierto coto a esta situación, pero a veces los pibes que son partícipes indirectamente de las cotidianidades que van dejando huellas en la formación de su psiquismo, ¿no?
Y además de partícipes, a veces estás
son rehenes.
Acércate un poquitito más el micrófono.
Hasta son rehenes.
Ahora sí, perfecto.
De esta misma situación.
Ahí va.
Porque participan, ven, escuchan
eso,
todo
claro.
Lo que se sucede en el hogar y están siendo rehenes porque no pueden escaparse. Tienen que estar soportando ver la violencia que se ejerce sobre su mamá y muchas veces sobre ellos mismos.
Claro, claro.
Porque a veces el violento no solo ejerce violencia sobre su pareja, sino también los niños. Al recortarle económicamente el presupuesto a la mamá, está generando violencia en forma indirecta también sobre esos niños, que no pueden comer, que no pueden alimentarse, que no pueden ir a la escuela, que no tienen la ropa adecuada. Es decir, el tipo de...
Y otras formas de control y de dominio, ¿no? En la cotidianidad, cuando no es con el horario, cuando no es con la ropa, cuando no es con... Bueno, cuestiones que son formas formas de control y de dominio.
O cortar, por ejemplo, la medicina.
Claro.
¿No? Aquellas parejas que tienen un nivel económico bueno, que tienen medicinas prepaga, entonces, te querés separar, listo, cortan, por ejemplo, la prepaga sin previo aviso. Y la mujer por ahí va al dentista con los chicos, claro. Ponete
o la tarjeta.
No está, bueno, la tarjeta, pero digo necesidades, ¿no?
Sí,
de enterarte en el momento de que se cortó, cuando en realidad si no hay un divorcio no tendría por qué haber cortado ese servicio de medicina prepaga, ¿no? Que por ejemplo esto es ilegal hacerlo así. Pero la mujer por ahí no lo sabe. Hay muchas cosas que no sabemos en general de muchísimos temas, no solo que a la violencia de género, sino que hay mucha desinformación de lo que sí se debe, de lo que no se debe. Y entre estas cuestiones, esto, por ejemplo. Sí, lo de la tarjeta de crédito, ni hablar, que es lo primero que cortan, ¿no? Porque, bueno, esto de la violencia de género abarca todos los niveles socioeconómicos.
Todas estas formas de control... Digo, me parece que tiene que ver con muchos años de un paradigma donde le dio, sobre todo al varón, se fue naturalizando de esa manera, ¿no? Como cierto dominio, ¿no? Del hogar y producto del patriarcado probablemente, ¿no? Como una suerte de dominio y de poder, no solamente del hogar, sino de todo lo que hubiese en el hogar, incluidas las personas que son como parte del mobiliario.
Claro.
¿No? Es terrible esto. Y hace unos años es verdad que nos acompañan una serie de leyes que empezaron a abrir esta cuestión, a dejar de naturalizar y a darle un tratamiento a estas cuestiones, justamente para advertir a muchas personas que pasan por estas situaciones que son terribles, porque la vivencia de gritos, escaladas, insultos, ninguneos y cosas realmente son terribles, ¿no?
Lo que pasa, yo creo que se están evidenciando en estos momentos, nos estamos visibilizando. Yo tuve una conversación a raíz de comentarle a una vecina que iba a venir a participar en la radio, una señora mayor, que cuando le hablaba de la violencia me decía... Lo que era violencia antes, lo que estaba mal era pegarle a una mujer. Pero esto que me estás contando no es violencia. Como que no podía entender, una señora grande de unos casi 80 años, no podía entender que había otros tipos de violencias, que no solamente era la física,
claro.
Que hay tipos de violencias psicológicas, económicas, patrimoniales, que afectan a la mujer tanto o más como la violencia física.
La violencia del ninguneo, me quedaba pensando en esto también, ¿no? Retirarle la palabra, retirarle la mirada, retirarle formas de sostén que son sutiles y que realmente hacen un daño terrible, quizá más.
Lo que pasa es que la violencia se habla en el hacer y en el no hacer.
Claro.
Cuando omitimos la atención, cuando omitimos la palabra, también estamos ejerciendo violencia.
Claro.
Esto que comentaba Marti, de cortar la tarjeta, cortar los servicios médicos, se da y estando casadas y estando en un proceso de divorcio.
Claro, como una suerte de ostracismo simbólico raro y fuerte.
No,
además,
de machismo,
¿no?
Y de fuerza.
Claro.
Cuando vos decías recién de quitar la palabra en esta cuestión que a veces se ve en los noviazgos de jóvenes o de adolescentes, que lo vemos con Gaby cuando damos los cursos, aparece mucho esto de el WhatsApp y él me clavó el visto y no me contestó nunca, o me dejó por WhatsApp pero sin decirme nada. Eso también es una forma de violencia, no poder hablar, no poder poner la cara, no poder decirte por qué. o estar sin contestar 2 o 3 días. Bueno, uno se puede tomar un tiempo para pensar, ¿sí? Pero si ves que la persona te está escribiendo y la persona ve que viste el comentario, contestar algo, poner claro, la palabra.
Tal cual.
O sea, si bien el silencio es una respuesta, pero hay que ver qué tipo de respuesta. O sea, a veces el silencio es necesario, no digo que no, pero una cosa es el silencio cuando es necesario y otra cosa es cuando sabes que la persona está esperando una respuesta, ¿por qué no contestar?
Claro, otra cosa es no registrar deliberadamente al otro con la intención de causar cierto efecto, ¿no?
Claro.
Ahora, con todos estos malestares en la cotidianidad, en algunos casos, algunas mujeres se animan, se atreven y denuncian, ¿no? En sus experiencias o de lo que escuchan, ¿qué sucede después de que una mujer denuncia?
Bueno, las vicisitudes que acontece a una mujer después que denuncia son muchísimas, muy variadas y de distintos niveles. Según el tipo de violencia que hayan sufrido y cómo lo hayan denunciado, es lo que el juez se puede llegar a expedir. Es decir, les voy a ir dando una serie de datos donde podría
denunciar. Sí, perfecto.
Por ejemplo, en Capital Federal, en la Oficina de Violencia de Vida. Después, en la parte de provincia, se puede ir a la Comisaría de la Mujer, al Juzgado de Garantía de Turnos o a la Fiscalía. Esos son los lugares como oficiales para ir. También podemos hacerlo en forma telefónica, a través de la línea 104,
ajá, perfecto.
144, perdón. Y si es una situación de muchísima emergencia, el 911, en cualquier lugar del país, los 365 días del año y las 24 horas. Después hay otros lugares que yo traje anotado como para que puedan tener a mano, es la Dirección Provincial de la Mujer. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba tienen direcciones provinciales. El Consejo de la Mujer, Área de la Mujer, Defensoría de la Mujer y Centros de Salud, esos son municipales, ¿sí? Que están en funcionamiento de acuerdo al poder adquisitivo que tiene ese municipio.
Correcto.
No en todos los municipios funcionan de la misma manera, todos los días, es decir, tienen horarios, a veces son más acotados. Por lo general lo que más funciona es el Consejo de la Mujer y la Defensoría. El resto es aleatorio de acuerdo en qué municipio uno se presente. Ayer conversaba con una gran amiga, que es la doctora Laura González, que es abogada de familia en Morón, y ella fue la que me terminó de abrir los ojos comentándome de que en cada municipio se mueven de acuerdo a las posibilidades económicas que tenían. Que todos estos lugares, ella me fue ayudando, ¿no?, como a armar un poco todo esto, y me decía, mira Diana, que no en todos los municipios es igual.
Claro.
Y no en todos los municipios tienen las mismas posibilidades. Después, otro material que es importante que puedan tener a mano las mujeres que lo necesiten, o aquellas mujeres que, aunque no lo necesitemos, deberíamos tenerlo, es el Consejo Nacional de la Mujer, que tiene un teléfono, que es el 43 42 90 10 90 98 o 91 20. Y después hay varios celulares, hay en La Plata, en Lomas de Zamora, en Morón, en La Matanza, en Quilmes, que tienen celulares que son directos, que pueden dar una mano o ayudar en el caso de una denuncia. Después, si quieren, se los dejo a ustedes, porque son varios, como para que ustedes los puedan tener a mano y tal vez después colgarlos de
y difundirlos, tal cual.
Pero bueno, una vez hecha esta aclaración, que hay lugares...
Buenísimo. Pensaba en la línea en la línea 137, que es un poco la que lidera Eva Giberti, ¿no? Las víctimas contra las violencias, ¿viste?
Claro, que lo que hace es asesoramiento y hace contención, al igual de la línea 144. Pero la que saca de la emergencia a la mujer, en el caso de que está siendo golpeada, es decir, la emergencia real, es la 911.
Perfecto.
Cuando uno llama al 911, la misma línea los deriva a donde corresponde. Pero no es que te deriva cuando vos llamás, ellos se encargan de hacer la derivación.
Correcto. Buenísimo. Eso, como para iniciar las denuncias.
Para iniciar la denuncia.
Buenísimo.
Y ahí, como vos nombrabas, la 137, que es el programa de víctimas contra la violencia, y también está la Dirección de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un 0800-666-8537.
Buenísimo, perfecto. Lena.
En relación a lo que estamos hablando, un parrafito de Rosana Alonso quería compartir. Trampas. Empezó criticándole su forma de vestir, pero ella no le dio importancia. pensó que solo eran celos, como cuando la dejaba en ridículo delante de sus amigos para sentirse el centro de atención. Hombres, pensaba ella, son todos iguales. Tardó en darse cuenta de su error, porque era difícil descubrir el engaño. Él nunca le levantó la mano, ni le gritó. Su cuerpo intacto escondía una autoestima apaleada que moría día a día sin que nadie se diera cuenta.
Me quedo pensando en el título, las trampas, ¿no? Como como una suerte de telaraña que van como debilitándose, ¿no? Algunas cosas. Sí, es como un trabajo fino, creo. Sí, quedan trampadas, tal cual.
Y lo que nos damos cuenta, ¿sí?, cuando conversamos con Diana y con Gabriela, es que las chicas más jovencitas quedan entrampadas rápidamente en esto de, por ejemplo, sacate la remera de adentro del pantalón, mejor te queda afuera. No, pero me gusta adentro. No, pero te queda más linda afuera.
Claro, estas sugerencias, entre comillas. Sí.
En el mejor de los casos, ¿no?
Claro, o sujetate si no el pelo.
Como una imposición. Como
claro.
Claro.
Si salís conmigo, la remera va afuera.
Eso no te pones.
Claro. Eso no te pones. Eso no
con está. Esa pollera no salís conmigo.
O con una musculosa de se te ve la tirita del corpiño, esa musculosa no te la pongas más, no queda bien. Pero si ni se ve. No, sí se ve. Yo la estoy viendo. No te la pongas.
Lo que pasa es que las chicas van como naturalizando esta violencia. Y dicen, no, pero eso no es violencia. A mí me lo han comentado. Pero, profe, eso no es violencia. Me está cuidando porque me quiere. Me cela porque me quiere. Y yo le digo, no, pero a ver.
Terrible.
Si te quiere, te tiene que dejar libre.
Y seguro.
El amor es libre. Te tiene que amar libremente. Con pollera corta, con pollera larga, con bretel en la musculosa, sin bretel. Te tiene que amar como vos querés que te ame, pero no como él quiere amarte.
Pero bueno, cuando ya suceden la escalada de violencia y las catástrofes en el vínculo, cuando progresa y uno indaga, es que si pensándolo bien, lo que hacía de novio era por ahí decirme, no, ese bretel es muy finito, no te cambiarías la pollera en esta cuestión sutil que encierra algo del orden de la
perversión. De ir instalando algo del poder.
¿Y qué es estratégico?
Ahora, tenemos que hacer un corte técnico. Una vez que se hace la denuncia por estas vías que nombramos y otras que después publicaremos, ¿qué sucede, no? ¿Cuáles son esas vicisitudes? ¿Qué pasa después de hacer la denuncia? Esto lo vamos a retomar después del corte, ¿eh? No te vayas, que ya viene PRP con mucho más para compartir con vos.
Bueno, perdón.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. Ana tiene un mensaje pintado de azul en el ojo derecho. Ana tiene un mal día grabado en los labios, partidos por cierto. Ana tiene un secreto que no sabe nadie, aunque no es un secreto. Y un día cualquiera es el último día, y un día de estos. Cree que el mundo es enorme, pero no lo bastante. A Ana le engañan diciendo si te vas, no tardaré en encontrarte. Ana no tiene claro a partir de cuando todo se volvió negro. Pero él dijo un día, antes muerta que viva, con otro ni en sueños. O cuando escupía diciendo tu vida será puro miedo. Abrir las alas y volar, dejarlo todo sin hacer, y largarse pronto con lo puesto. ¿Quién quiere ver lo que hará ver? Una noche otra también. La vida es bella, pero ¿quién quiere ver lo que hará ver? ¿Y dónde puedes ir?
cuando tú sabes bien que irá por ti? ¿Cómo vas a gritar si sabes que nadie te escuchará? Todos dirán, vaya exageración, no será tanto, no. Mientras esculpe a golpe de puño su nombre en tus huesos, mientras te tapa la boca y te aplasta un cigarro en el pecho. Abrir las alas y volar, dejarlo todo sin hacer y largarse pronto con lo puesto. ¿Quién quiere ver lo que han a ver? Una noche, otra también. La vida es bella, pero ¿quién quiere ver lo que han a ver? Abrir las alas y volar, dejarlo todo sin hacer y largarse pronto con lo puesto. ¿Quién quiere ver lo que han a ver? Una noche, otra también. La vida es bella, pero ¿quién quiere ver lo que han a ver? Él dijo, antes muerta que viva, con otro ni en sueño. O cuando esculpía a golpe de puño su nombre en tus huesos. Abrir los brazos y volar, dejarlo todo sin hacer y largarse pronto con. Dejarlo todo sin hacer y largarse pronto con lo opuesto. ¿Quién quiere ver lo que han a ver? Una noche, otra también. La vida es bella, pero ¿quién quiere ver lo que han a ver?
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar, rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual,
le dice basta a la violencia de género. Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, estamos en segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 28 de mayo de 2016. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy es violencia de género, ¿eh? Y estamos viendo específicamente las vicisitudes de la mujer cuando se anima a denunciar. Muy lindo tema, preocupante, ¿eh? Es para charlar, para despertar conciencia en toda esa gente que nos está escuchando del otro lado de los micrófonos. Nos acompañan María Marta Castro Martín, Diana Silverman y Gabriela Martínez. Un elenco maravilloso. Bueno, ¿qué les parece si vamos, como antes de retomar esta cuestión de las vicisitudes, a comentar una de las películas que tenemos para compartir hoy? ¿Tienen ganas?
Sí, sí, sí.
La
sí,
idea
sí.
Era que no tuvo un eco.
¿Viste? Sí.
Que
dijo,
¡sí! Bueno, ahí está, muy bien. Vamos, Alice, todo tuyo.
A ver si me confundí. ¿Cómo van? Bueno, hoy tenemos para comentar una película que es una ópera prima de Gabriela David, que lamentablemente falleció unos años después. Esta película la estrenó en el 2009 y fue acreedora en el Festival de Cine Interamericano de la Carabela de Plata, justamente a la ópera prima, ¿no? Esta película gira alrededor de un drama en torno a la amistad de dos jóvenes de las provincias del norte, que mediante engaños son traídas a la Gran City, ¿no?, a Buenos Aires, para ser explotadas como prostitutas. Es una película que no tiene golpes bajos, la trama obviamente es de mucha violencia porque ellas vinieron engañadas, ¿no? Y en el recorrido se ve la lucha y las estrategias que van utilizando para tratar de salir de esa situación y con todas las dificultades que tropiezan, incluidos en el vecindario, la gente que hace oídos sordos, la policía pasa por la puerta bien gracias, ¿no? Como que hay una complicidad de silencio. Muy recomendable, es buena la trama, los actores también, está en Cecilia Roseto, Luis Machín, María Laura Cácamo, que tal vez la conozcan por cine, por Teatro por la Identidad, Paloma Contreras, y tiene un pequeño papel de Alma Maradona, o sea, hay para todos los gustos.
¿Cuántos PRP le ponemos?
Y le ponemos 4.
Muy bien.
4 PRP, 4 de 5, está muy bien. Debe ser una buena película, ¿eh?
Me gustó eso de los PRP que
buenísimo.
Le ponemos. Es buena.
Excelente. Esa. Ahora, vos fíjate que la mujer fue emancipándose en los últimos años, en los últimos 50, 60, 70 años, probablemente a partir de la época de Perón. No sé si coinciden, quién sabe, con estas leyes más socialistas, probablemente a partir de allí, haya marcado un hito como para que después gradualmente algo de esto sucediese, ¿no? Y tenemos para compartir una noticia de esta naturaleza, Bruno, ¿sí?
Me dicen las compañeras que no dije el nombre de la película. Es la película, La mosca en la ceniza. Perfecto,
bueno. Sí, para comentar, vi que ya estaba compartido en el Facebook de PRP, el capítulo 2 del programa La Ley, que se puede encontrar en Contenidos Digitales Abiertos, en la página en internet, que hace un repaso de lo que es la, la ley de voto femenino, ¿no? Un interesante repaso donde van pasando diferentes personajes y distintas fechas, ¿no? Para tener un poco de idea de cómo era tomada la mujer y qué estatuto tenía dentro del marco jurídico, digamos, de como participación ciudadana. Un dato interesante, bueno, habla que en 1776 en Nueva Jersey es el primer lugar donde pueden votar las mujeres, pero por un error en la escritura de la ley, en donde hablaba de personas que vienen a votar, no hombres. Entonces, años después, en 1807, abolieron esa ley aclarando que hombres son los que van a votar, nada más.
Personas son hombres.
Claro. Un error o no error.
Bueno. Sí, esas sutilezas, ¿no? Pero bueno.
Bueno, en 1861, Australia, el primer país en tener el voto femenino. Uruguay es el primer país en América Latina, en 1927. Y bueno, vemos varios personajes protagonistas de la historia del recorrido de la lucha por el lugar de la mujer en la comunidad. Hablan, bueno, de... Se van formando movimientos ya desde 1890, que empiezan la formación de la Unión de la Mujer Argentina, bueno, diferentes movilizaciones que van llevando a la gestación de armar la ley. Primero está Alicia Moreau de Justo, en 1910, es una de las pioneras en armar el proyecto. Habla de que sería bueno tal vez que la mujer pueda primero participar de manera municipal, después pasar a un nivel provincial y como ir escalando en la participación del voto. Bueno, finalmente en 1947, con Evita, es que se termina de sancionar la ley. Y una vez que se sanciona la ley, que la mujer puede votar, bueno, tiene que pasar al empadronamiento. Para poder votar, la mujer tiene que empadronarse. Y este es un dato que me pareció tremendo, que pone bien en imagen de la situación en ese momento. Al tener que empadronarse las mujeres, ¿no? En Argentina era un país en donde se sabía cuántas vacas había, por ejemplo, pero no cuántas mujeres, o sea, a ese nivel, ¿no? El marco que después da valor y da identidad. Bueno, este programa, bueno, muy rico en datos, en historia y en ver
y mostrar estos contrapuntos.
Los personajes tal cual. Que lucharon por eso, ¿no? Algunas tal vez decían, bueno, llegó el día de votar y la verdad no me parecía algo tan fuerte, porque ya había participado en huelgas, en reclamos, en marchas. Digo, no era que le restaban importancia al voto, pero sino que, bueno, una vez ya logrado eso, decían, bueno, esto sí forma parte de mi ciudadanía, pero votar no me hace ciudadana directamente.
Claro.
Hay más derechos que dan mi participación ciudadana. Así que un programa interesante para repasar y tomar un poco de conciencia.
Segundo capítulo de la ley.
El segundo capítulo del contenidos. Programa La Ley, que se puede encontrar en
contenidos.
La
página
contenidos. De Contenidos Digitales Avión.
Buenísimo, excelente, buenísimo. Bueno, tenemos mensajitos, algún cuentito. ¿O retomamos las vicisitudes a partir de la violencia?
Tenemos muchas preguntas.
Bueno.
¿Mensajitos? No, en este momento.
Bueno.
Tenemos muchas preguntas. ¿Querés que arranquemos con alguna?
Empecemos con las vicisitudes y abrimos las preguntas en el próximo bloque, porque ahora tenemos
Dale.
Menos.
Así
dejamos alguna cuestión picando para el próximo bloque.
Perfecto.
Vamos con las vicisitudes, entonces. ¿Cuáles son las vicisitudes de una mujer que se anima a denunciar? Dijimos, bueno, las vías de... denuncia. Todas estas vías que fuimos dando y algunas más que vamos a compartir después, son las maneras o las vías privilegiadas por las cuales vos podés denunciar. Es decir, bueno, hay algo que no está bueno, necesito ayuda, ¿sí? Bueno,
sí.
Después, ¿qué pasa?
Una vez que la mujer toma coraje de poder denunciar, tiene que ver en qué situación. Si es que se escapó del violento, si es que tuvo tiempo, premeditó la situación para hacer la denuncia, ya sea en la oficina de violencia oficina de violencia doméstica o en la comisaría de la mujer en provincia, es importante que si tomó fuerzas y quiere hacer la denuncia, que la haga. No importa si tiene documentos, no tiene documentos, lo importante es que pueda salir de la situación. Si está con sus hijos, muchísimo mejor poderlo sacar, porque de esa manera, cuando la mujer esté haciendo la denuncia, va a haber un equipo interdisciplinario que se ocupe de esos niños. En provincia hay equipos de abrigo, lugares de abrigo para los niños. Para una vez que hace la denuncia, por ejemplo, si va a la comisaría de la mujer, yo tuve muchísimas oportunidades de ir acompañando personas
a denunciar mujeres.
Claro. Todas las mujeres que atienden la comisaría de la mujer están preparadas para recibir estas situaciones. Tratan de no revictimizar a la víctima, es decir, de no repreguntar, sino permitirle que cuente en forma clara todo lo que fue sucediendo, dar todos los datos y después brindarle una ayuda interdisciplinaria. Hay atención psicológica, hay atención médica, le dan abrigo para los niños. El problema es que la mujer que denuncia, denuncia a su pareja, denuncia a su marido, denuncia a su amante, a su amigo, que por lo general están en la misma propiedad que ella vive. Entonces está denunciando al dueño de la propiedad, al proveedor, tal vez al padre de sus hijos, a su compañero, es decir, hace la denuncia. Cuando sale de la comisaría de la mujer, ¿qué pasa con esa mujer? Es decir, ¿qué amparos le da el Estado? ¿Quién la protege? ¿Quién la cuida? ¿Qué le sucede a esa mujer? Que esas son, ¿no?, todas las vicisitudes. Sí, Gaby.
Nosotros nos pareció una buena temática traer esto al programa, porque si bien hubo un gran progreso en cuanto a la visibilización de esta temática, sentimos que todavía le hace falta como una vuelta de rosca a los dispositivos que están vigentes.
Claro.
Porque sentimos que después de denunciar, y si bien la mujer tiene un pequeño acompañamiento, no se llevan adelante estrategias más acorde con la situación estresante que está padeciendo esa mujer y esos niños.
Correcto.
Y en esto es lo que queríamos hacer enfoque nosotros. Mm. Nos, como para, bueno, poder reflexionar, pensar y obviamente sacar ideas que puedan contribuir, sumar a mejorar estos dispositivos.
Tal cual.
Hablábamos con Gaby, por ejemplo, que una vez que la mujer hace la denuncia, sí aparece la resolución, que aparece una restricción de acercamiento, que puede ser que no se acerque al hogar, que no se acerque al lugar de trabajo, que no se acerque al lugar de estudio, que no se acerque al lugar de esparcimiento de la mujer. Después aparece una perimetral, donde se le prohíbe acercarse a tanta cantidad de metros. Aparece un botón antipánico, aparece una custodia policial. Pero ¿qué sucede? A la mujer le dicen, le entregan la resolución, tiene prohibición de acercamiento. La mujer con esa hojita, porque para la mujer que ha sufrido violencia es una hojita, la tiene que llevar a la comisaría cercana a la zona donde vive el violento. Tiene que llevarla al colegio de los chicos, tiene que llevarla, es decir, tiene que andar con ese hojito por todos lados. Pero yo siempre me pregunto, ¿quién cuida a esa mujer de que ese hombre violento no se le vuelva a acercar?
Claro, tal cual.
Porque tiene la hoja, tiene la perimetral, tiene el botón antipánico. Yo he sabido de casos de mujeres que apretaron el botón antipánico y hasta que llegó la policía, cuando llegó, la encontró muerta. Porque hace más rápido el violento que la propia policía. Es decir, que hay dispositivos, pero no hay personal que pueda realmente llegar a tiempo a lo que las necesidades que la mujer tiene. Es decir, la ley está, los dispositivos están, pero realmente no alcanzan.
Y a veces inclusive pensaba que la perimetral no alcanza, porque muchas veces se viola.
Claro, a ver, yo tuve un caso a nivel personal.
Claro.
Yo tuve una perimetral impuesta, es decir, a mi ex marido le pusieron una perimetral 200 metros y él trabajaba cerca de mi casa. A mí nadie me cuidó. Claro. Yo tenía que salir a la puerta y mirar a ver si mi ex marido no estaba por ahí dando vuelta. Yo evidentemente tuve que abandonar mi domicilio. Tuve la posibilidad, fui a otro lugar, me alojé en otro lugar durante casi 3 meses.
¿Qué pasa con las mujeres que no tienen esta lugar, posibilidad? Por ahí de no... porque inclusive yo pensaba, la vamos a responder en el próximo bloque, porque ahora tenemos que ir a un corte y vamos a complementar esta información. Porque la verdad es que en muchos casos... las historias violentas se fueron naturalizando tanto que en las casas, digamos, donde pudieran encontrar cierto refugio, se repiten historias violentas también, por ahí en la casa de la mamá, pensando, ¿no?, en alternativas, la hermana que está pasando por situaciones parecidas. Digo, como es una trampa media compleja de resolver. ¿Qué pasa cuando no están estas alternativas? ¿Por qué ahí no hay la posibilidad de que el Estado auxilie de otra manera, ¿no? Dejamos picando esta pregunta y después del corte la retomamos para darle unas cuantas vueltitas, ¿sí? Ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero ¿te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la Ley de Trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
El Túnel Digital, pop y rock los lunes por la tarde de 7 a 9. Te llevamos la mejor música a tu casa y los mejores grupos de la zona. El Túnel Digital. Con Norberto, El Zebra y Fer Domingo. Escúchanos en Antena 91, FM 90.9. El Túnel Digital.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde, un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, seguimos. Tercer bloque de PRP, programa radial. Sí, ni nos levantamos para ir a tomar el cafecito todavía. Y seguimos discutiendo de este tema tan interesante. Primero te cuento que si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si estás sintonizando recién ahora la 90.9, ¿sí? Antena Lomas, el tema que estamos trabajando hoy en el programa es violencia de género y las vicisitudes de la mujer que se anima a denunciar. Y pensábamos, en realidad reflexionábamos en voz alta esta cuestión de las formas de violencia, de dominio, de control, de poder sobre el otro, ¿no? Fueron como una forma de pensar cultural, se fue como instalando de una manera que vos no te das cuenta, que es, por eso digo, esto llevará un tiempo como que otras cabezas piensen y que se adviertan algunas cuestiones violentas que a veces no nos damos cuenta que son violentas en sí mismas, ¿no? Así que bueno, eso es lo que reflexionábamos.
En esto que vos decís que no son violencias en sí mismo y pensando un poco en los chicos, más allá de los chicos que son hijos de mujeres muertas por maridos o padrastros, de cosas así gravísimas, pienso en estos chicos que son víctimas de las peleas y discusiones de los papás.
Claro.
Por la tenencia, por el régimen de visita. Y el otro día una mamá me decía, discutía con el marido, que todavía no es ex marido, pero viven juntos, pero están divorciados y ella tiene un novio y demás. Discutían muchísimo sobre cuántos días, y como eran tres chicos, entonces mejor dos días, los dos conmigo y el varón con vos, y después al revés. Bueno, todo un lío. Y yo le decía que esto era violento para los chicos. Y ella me decía, pero no, ellos tienen que pensar que los reamamos si nos peleamos por ellos. Y yo no sé hasta qué punto un niño se siente amado por esa actitud donde están discutiendo y elevando el tono de voz para acordar qué días van a pasar con mamá y con papá cuando tienen que andar cargando la mochila del cole, la mochila con la ropa para dormir, la mochila para el día siguiente, y están yendo de una casa a la otra. Si realmente esto es una manera de demostrar el amor,
¿no? Por eso el código ahora habla de corresponsabilidad compartida parental, ¿no? Y no tenencia, no se trata de tener como si fuera una cosa, digamos, ¿no? Me parece interesante también para pensar.
Y también se cambió el concepto de régimen de visita.
Claro.
Porque se considera que un padre no es una visita.
Claro, exacto.
Pero okay. Es... Sí, a ver, sí.
Aunque muchos padres así
lo viven así.
Sí,
sí. Lo tienen así. Como la visita de los miércoles. Yo los miércoles te voy a buscar a la tarde y te llevo los jueves a la mañana al colegio. Y un fin de semana por medio. Y es una visita que le hacen a la casa del papá. Y no comparten la cotidianidad porque tal vez ni los llaman por teléfono, ni se ocupan, ni saben en qué grado están si le preguntas.
Totalmente.
En este sentido yo creo que así como la mujer... de a poquito se fue empoderando o se fue animando a apropiarse de estos poderes, también para pensarlo de otra manera, fue cambiando también la masculinidad o las masculinidades, ¿no? Y en relación con eso hay una noticia interesante que te vamos a compartir.
Bueno, buenas tardes. Les quería comentar que hay un corto publicado en YouTube, sí, que ya vamos a poner el link en la página, que habla un especialista llamado Roberto Garda, que es de México, y es una serie de conferencias sobre violencia masculina en la relación de pareja desde la perspectiva de género y la construcción de la masculinidad, ¿sí? Donde va abarcando los distintos estadios, desde el niño que no puede llorar, no puede expresar sus sentimientos, ¿sí? Y donde va yendo hacia la adolescencia, donde el chico que tiene más chicas es el más canchero, ¿sí? Toda esa construcción de la masculinidad que va haciendo el entorno cultural y el Estado, las instituciones, toda esa construcción que se va generando en la masculinidad. Y él pone el énfasis en que todo esto se basa en la diferencia, ¿sí? En incrementar la diferencia entre hombres y mujeres, ¿sí? Y una cosita cortita más se puede aportar sobre... En el bloque anterior estábamos hablando de los dispositivos, ¿sí? Que teníamos el botón antipánico, las pulseras y todo eso. Y encontré una noticia de La Voz de Córdoba, ¿sí? Que dice, analizan sistema de pulseras duales contra la violencia de género, ¿sí? Dice, deben portar las víctimas y victimarios y activan una alarma cuando el agresor rompe la restricción de acercamiento. Lo estudian el Gobierno Nacional, el de Córdoba y otras provincias.
¿Eso está en estudio?
Está en estudio.
Sí, claro. Está en estudio todavía.
Estaba pensando recién con lo que vos comentabas de que los varones chiquitos entre 7, 8, 9 y 10 años, el insulto es sos un puto. Y uno les pregunta, bueno, ¿y qué es puto? Ay, vos ya sabes lo que es. No sé, explícame qué es para vos. Como el insulto de menospreciar también, y después cuando, o sea, sí saben lo que es, pero cuando uno les explica, entonces ahí bajan un poco los decibeles. Eso tiene que ver con la educación sexual integral, que tendría que ser más...
Y con otras formas de control y de dominio, que sí. Bueno, que claramente están vinculadas. A mí me parece que estas cuestiones que se naturalizan, está clara... mente lograda en un video, en un corto, ¿no es cierto, Bruno?
Sí, es así. El corto es El orden de las cosas, del año 2010. Se lo encuentra en YouTube, así como el título, El orden de las cosas. Los directores son los hermanos Alenda, de Madrid. Durará entre 10 y 12 minutos. Pero es muy bueno todo el símbolo que hay para graficar justamente esto de el orden de las cosas. Toda la historia pasa dentro del baño de una casa, donde hay una mujer dentro de la ducha, y hay un juego interesante en esa bañera donde la mujer está acostada. El agua sube, baja y la cubre a veces, donde la óptica de la mujer está a veces por debajo del agua, y viene su hijo o su marido a hablarle, a decirle algo, y ella está
hundida
realmente. Hundida. El marido aparece, entra y sale de escena en el baño, todo el tiempo desesperado preguntándole dónde está el cinturón. ¿Dónde está el cinturón? Entra, va, le pregunta al hijo dónde está. El hijo en un momento se va de la casa, aparece en llamados telefónicos que el padre nunca termina de pasarle a la mujer. Viene una familia, un grupo de dos parejas, amigos de esta pareja, y como el orden de las cosas dice, ¿no? Se paran todos al pie de la bañera. ¿Cómo no le vas a dar el cinturón? ¿Dónde está? Este cinturón es el del padre, de mi padre. Era algo que iba pasando, ¿no?
¿Qué generación es generación? Terrible, claro.
Generación. El agua de la bañera va subiendo y bajando, a veces dejando ver más marcas, menos marcas, que van apareciendo, ¿no?, en el transcurso del tiempo. Hay una linda imagen que, bueno, este agua va desbordándose, pasa de la bañera, ya termina estando el cuarto totalmente inundado. Y yo mientras lo veía, hay algo que siempre a mí me llama la atención, ¿no? Como bajo el agua no hay golpes, ¿no? No hay impactos fuertes, no pasa, la gravedad, digamos, pasa a ser otra. Bueno, en esta inundación se termina como separando la mujer de este marido y regala una imagen final muy linda que termina saliendo a flote. La mujer sale está en el mar y termina la bañera llegando a una orilla donde sale ese cinturón que es como... el símbolo, como que lo que queda ahí abandonado, ¿no? Ya, listo, paso atrás, con varias bañeras que aparecen en la orilla. Uh-huh. Y esta mujer logrando hacer pie de nuevo en una isla que bueno, no nos cuenta de qué pasa después, pero bueno, lográndose separar de eso. Me parece que es un corto donde está muy bien tratado este tema y con mucho símbolo que tal vez no nos nubla en esto de... La difícil tarea que tuvimos esta semana de buscar, bueno, de tener que ver y soportar una hora y media, bueno, ¿queremos ver esto? Bueno, por eso, en estos 12 minutos
está clarísimo, el mensaje y está bueno para poder... Bueno.
Sí, es interesante el corto que dura exactamente 19 minutos.
19
minutos. 11. Es interesante lo que vos decís cuando la imagen de la mujer saliendo en la orilla de la playa caminando desnuda. Y así es como se va y sale verdaderamente la mujer que está entrampada en la violencia, ¿no? O sea, estos golpes que vos decís debajo del agua que ya están amortiguados, que ya no siente por momentos. Y de golpe sale a flote, pero realmente la mujer se va sin nada. Queda totalmente desnuda, vacía de objetos. Y algo que hablábamos hoy con Diana, ¿no? Que Diana decía, cuando una mujer se tiene que ir, tiene que aprovechar el momento para irse y no importa si tiene la ropa adecuada, los documentos, el dinero, la plata, se tiene que ir, si tiene chicos, agarrar los chicos e irse. Que con la huella digital ya puede hacer la denuncia, no hace falta ahora tener el documento en la mano, ¿sí?
En esos 19 exactos minutos dura, la mujer no dice una palabra.
Nada, nada.
No dice una palabra en todo. Por eso digo, está muy bien tratado. Cómo este personaje aparece, irrumpe en el baño una tras otra vez.
Buscando el cinturón de su padre.
Yo creo que estos simbolismos son esos simbolismos culturales que se fueron como impregnando. Por eso decía, me parece que va a llevar unos cuantos años que se empieza a pensar con... de una manera mucho más abierta, más integral, desde la sexualidad, desde la educación, desde un montón de lugares, ¿no?
Yo recuerdo cuando era adolescente, que vivía con mi abuela, no la que era maestra jardinera, con otra abuela, que me decía, el día de mañana, si tu marido te pega, vos agarrás el sifón, que en esa época eran de vidrio, y se lo partís en la cabeza. O sea, que había algo de lo cual yo tenía que saber que podía llegar a pasarme. El tema fue que cuando yo me casé, los sifones eran de plástico.
Entonces, había que pegar más seguido.
Era como, claro, jugar al bombero loco.
¿Creamos otro objeto o hacemos algo legalmente, no?
Claro, aparecieron las leyes.
Tal cual. Paula, ¿tenés una noticia para compartirnos?
Sí, tengo una noticia que la verdad que es horrible. Es de ayer, ¿no? Una noticia de conmoción a Brasil, que es una violación de 30 hombres hacia una menor de 17 años. Y encima, bueno, estos hombres subieron el video a YouTube, lo viralizaron. Obviamente ese video está censurado hoy, ¿no? Y duró poco, pero bueno, es terrible. Conmoción al país y a la ONU. El presidente interino Michel Temer dice que van a tomar medidas para combatir la violencia contra la mujer y va a crear un departamento policial dedicado a ello. El Foro Brasileño de Seguridad Pública lo que dice es que una mujer es violada cada 11 minutos en Brasil.
Ahora digo yo, ¿es necesario llegar a estos extremos para crear dispositivos para...? O sea, siempre estamos en una cuestión reactiva.
Exacto.
¿No? Eso. Tal cual.
Por ejemplo, la mujer puede hacer cuántas denuncias hasta que llega algún dispositivo de seguridad.
Claro.
Hay muchas mujeres que terminaron su vida en un femicidio, pero si van al historial tienen 15 denuncias sobre violencia de género.
Claro.
¿Cómo es posible que ante tantas denuncias no se tome ningún dispositivo a tiempo?
Exacto.
Eso que se está estudiando de las pulseras que comentaban en Córdoba. También hay muchas entidades feministas que dicen, ¿por qué a la mujer va a haber que colocarle una pulsera? ¿Por qué la mujer tiene que ser controlada si en realidad el que tendría que ser controlado
es el varón? Claro.
¿Por qué tiene que ser un control mutuo? ¿Por qué ante una denuncia de violencia de género el violento no puede ir a prisión? ¿Por qué tiene que seguir suelto? ¿Por qué nos tenemos que enterar, por ejemplo, de esta persona que estuvo en prisión por una violación? El juez lo liberó por buena conducta del señor dentro de la prisión, claro. ¿A quién iba a violar? ¿Con quién se iba a portar mal dentro de la prisión? Y salió y a la semana que hizo una nueva violación. Es decir, están las cosas, está la ley. La ley 26.475, la de violencia de...
485.
De la violencia hacia la mujer, y sin embargo la ley está, los dispositivos están, pero nunca alcanza.
Tal cual.
Y al final terminamos pensando dispositivos para controlar a la mujer, que en lugar de controlar al hombre, ponerle una pulsera que tenga un diámetro de movimiento y cuando se acerque a determinado lugar... suene en una comisaría, haya una alarma, algo para que esa persona no pueda acercarse.
Vos sabés que este tema que estamos laburando ahora, lo vamos a retomar la semana que viene, que nos va a acompañar Eduardo Muslera, ustedes lo conocen, a partir de una movida que venimos hace un tiempo ya, ¿no? Pensando, y es que, ¿por qué el Estado no toma parte? Porque en toda esta movida, la mujer si no empuja la causa, se cae. ¿No? Y en muchos casos, digamos, hay una vida que sigue con los pibes, económicos,
la
y a veces...
La vida de la mujer,
la vida de la mujer, sí. Sí, bueno, eso.
Estudiando, que tiene
Claro, pero imagínate la mujer que hasta ahora su compañero de ruta era el único sostén. Tiene que salir a laburar desde la nada, como si hoy fuera...
Han estado muchos años fuera del mercado laboral.
Bueno, por eso digo, como si conseguir laburo fuera algo fácil, ¿no? Lo es para alguien que está en carrera en la población económicamente activa. Imagínate cuánto más difícil es...
Lo que nosotros comentábamos el otro día es que tendría que haber un proyecto de ley donde las mujeres en este tipo de situaciones, donde atraviesan estas situaciones de violencia y demás, tendrían que ser consideradas para trabajar en todos los organismos del Estado, ¿no? O que deberían tener algún tipo de subsidio.
Bueno, algo de eso estamos planteando nosotros en esta movida, que necesitamos juntar unas cuantas firmas para llevarlo a darle tratamiento a la Cámara de Diputados. La idea es que, en realidad, voy a adelantar dos cosas. Los dispositivos están... Y lo que nosotros proponemos en el proyecto es entretejer los dispositivos que están. O sea, lo único que faltan son voluntades. ¿Sí? Está todo como para hacerlo. ¿Sí? De verdad, no hay que invertir un mango, así les digo. Pero bueno, faltan las voluntades y tal vez llegar a tocar la puerta que verdaderamente se abra y pueda dimensionar la gravedad de estas cuestiones. Y que se le pueda dar que se puedan conjugar estos dispositivos que están. Bueno, ya llegará el momento, ¿eh? Pero ya adelanto alguna cuestión para la semana que viene. Lena.
Sí, yo creo comentar un documental que sintetiza, creo que todo lo que estamos hablando. Porque aparte de hablar de la violencia de género, nosotros padecemos una violencia institucional. Y
¿cómo se llama?
El corto ya está todo publicado, pero el corto se llama Ella se lo buscó, la historia de una sobreviviente. Ahora voy a explicar el porqué del título. Y es la historia de una historia real, la historia de Ivana Rosales. Nosotros hemos compartido el link de un programa en el que se la entrevistó a ella y se entrevistó al responsable del CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es quien patrocina el caso de Ivana. Nada más y nada menos que ellos tuvieron que patrocinarla, porque esto ha llegado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El CELS ha hecho una denuncia a la Comisión por impericia, digamos, y negligencia de la justicia. El fiscal que en su momento intervino en la causa, la historia de esta mujer es que fue casi asesinada a piedrazos en su cara por su ex marido. Independientemente de esto, bueno, esto fue en el año 2002, en el año 2005 lo condenan, y el fiscal en un principio calificó la causa como homicidio agravado por el vínculo. Y en el momento del alegato, buscó atenuantes, que dónde la conoció, que la sacó de la calle, que hay que pensar en qué contexto, que ella le había comentado que estaba en un nuevo vínculo, que lo que le pudo producir a este hombre, culpabilizando a la víctima, ¿no? Esto hizo que esto llegue a la Comisión
Interamericana,
y el título del documental, Ella se lo buscó, es obviamente irónico en relación a este fiscal.
A lo que plantea, ¿no? Exactamente.
Y hay una cuestión más grave aún, que es que cuando este hombre queda libre y logra tener las visitas que antes decíamos a sus hijas, que amaban a este padre, porque era su padre, ha abusado de una de ellas. Y hubo una segunda negligencia en relación a no haberse tomado la palabra de esta chica que era adolescente en ese momento. Hubo una cámara Gesell a la hermana, pero bueno, no ha sido tenida en cuenta la palabra de esta chica. Se llevaron muy mal las cosas y esta criatura a los 2 años se suicidó. Así que esta mujer carga con toda esta historia y
compleja,
la pérdida de una hija.
Por suerte, sumamente compleja, como las complejidades que se dan en cada caso, ¿eh? Porque cada caso también es una suma de complejidades, a veces económicas, a veces de no tener dónde ir a parar, porque decís, bueno, me voy,
del núcleo violento. Sí, pero ¿dónde vas? Porque a veces no tenés quien te reciba, o si te recibe por un día, dos, tres, una semana, ponele después, ¿no? Digo, estas contingencias que por ahí no hay como una preparación, o mejor dicho, sí la hay, pero no están las voluntades. La semana que viene les vamos a contar cómo pensamos este proyecto con Muslera, que es un ¿cómo se llama? Un loco como yo. Sí, nosotros cuando nos juntamos decimos eso, que somos dos Quijotes. Él dice, yo soy Sancho Panza, lo dice él. Pero sí, tenemos estas cuestiones quijotescas, pero en realidad yo les aseguro que se puede lograr. Si hay voluntad, se puede lograr.
Quería invitar a la audiencia a que visiten nuestra comunidad de Red Mariposas Naranjas.
Dale.
¿Sí? Sí, por supuesto. Red Mariposas Naranjas, Buenos Aires, que nos encuentran en Facebook.
Buenísimo.
Y ahí pueden hacer consultas, escribirnos, y vamos publicando diferentes noticias y novedades para la gente referidas al tema de protección de niñez y adolescencia y hacia las mujeres.
Excelente. Aprovecho para agradecer al licenciado Gabriel Álvarez por acompañarnos en el programa de la semana pasada, ocasión en que charlamos sobre los niños con problemas que van a la escuela. ¿Qué pasa con estos nenes problemas? Como decíamos, claro, los que ya egresamos de la escuela vamos dejando como legados. muy interesante las reflexiones que compartimos con Gaby, le mando un gran abrazo. Y bueno, la semana que viene ya sabes de qué vamos a hablar. Y ¿qué otra cosa tengo? Otro corto tenés vos para compartir, ¿no? Y después compartimos las respuestas de las preguntas que hicimos en la semana. Vamos.
Bien. Sí, compartimos como para escuchar más historias de tantas que hay. El capítulo 1 de historias de género de Canal Encuentro, que bueno, ya está compartido en las tres páginas. Simplemente eso, son historias y relatos de historias en primera persona de víctimas y sobrevivientes de violencia de género. Y lo que te quería comentar, Marcelo, es que María Marta nos comentaba que el 27 de mayo es, digamos, el día de la prevención de la violencia del noviazgo, en conmemoración al día que fue asesinada Carolina Alo, de 16 años.
Ah, sí, sí, sí. Perfecto. Y ya que estamos de recuerdos, te quiero contar que el viernes 3 de junio se cumple un año de una ocasión que movilizó al país con el lema Ni Una Menos. Uh-huh. Seguramente lo recordarán. Digo, estas cosas que van como desde las costumbres, porque el derecho también se hace con las costumbres, con los usos, y el pueblo a veces tiene ese poder de mover los dispositivos que están oxidados y que no se mueven. Ni Una Menos el año pasado fue replicado en todo el país. No sé si te recuerdan, las imágenes eran realmente impresionantes. Y eso marcó justamente el hecho de que se considerase el homicidio. El homicidio apareció como figura, como delito, que no lo era. Y este viernes, bueno, se hace una conmemoración a esa primera movilización. Y bueno, seguramente va a haber una o varias marchas y varios actos y cuestiones que, bueno, nada, estas cuestiones hay que recordarlas permanentemente. Yo creo que vas más allá de ponernos un lazo, que también creo que es reactivo, ¿viste? Porque uno se pone el lazo naranja hoy, que yo me acuerdo de la violencia, después me olvidé, al otro día ya me olvidé, ¿no? Es algo que, digamos, nos tiene que atravesar. Por eso valoro esta cuestión de la movilización de todo el país del año pasado, que me pareció sumamente interesante, sí. Que cada quien se sintió atravesado de alguna manera o impregnado por algo que le movió, Entonces quiero recordarlo también para este viernes.
En esto de salir, lo que decimos siempre, en esto de salir de la preocupación, claro, y pasar a la ocupación.
Claro, claro, sí.
Cecilia Boyar es la que nos pedía que difundamos esto y dice que la concentración es en Congreso.
Perfecto.
Y el horario a confirmar.
Buenísimo, buenísimo, excelente. Bueno, hay algo que nos va a compartir Alice y después una noticia que nos va a compartir Diego.
Es un pequeño cuento del blog de Rosana Alonso. Se titula Todo nuevo bajo la luna. A mí me empiezan a entrar dudas. Desde esta cama veo las flores del jardín. Me evocan el día que le comuniqué que me iba, y entonces me trajo un precioso ramo de rosas. Soy un pajarillo indefenso y tú eres mi cielo. Sin ti no soy nada, me dijo con lágrimas a punto de asomar. Con eso dejaba de cuestionarme otras posibilidades. Es tan dulce y detallista, vendrá dentro de poco, y esta enfermera le pone ojitos. Espero que termine pronto de cambiarme las vendas de las costillas y me traiga un espejo.
Muy lindo, che. Bueno, ¿vamos con una noticia?
Bueno, vamos. Otra noticia de Córdoba, del diario La Voz, y habla de violencia de género. Crearán centro para atender a agresores, ¿sí? Se brindará contención psicológica tanto a quienes se presentan espontáneamente como a quienes sean derivados por la justicia. ¿Sí? Es una medida que se va a establecer, que dispone la provincia, en un plazo de 10 a 15 días. Y en relación a eso, otra noticia cortita de Catamarca habla de un fallo sin precedentes por violencia de género. Se trata de un beneficio de probation otorgado a un joven que se comprometió a hacer terapia. Dice, por unanimidad los jueces de la Cámara de lo Criminal de segunda nominación decidieron ayer otorgarle el beneficio del juicio a prueba, probation, a un joven acusado por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo. La situación se habría tomado como especial debido a que la pareja continuó la relación y también tuvieron un hijo. Además, él habría iniciado tratamiento con un psicólogo. Se trataría de la primera vez que un tribunal toma esta decisión en la provincia. ¿Sí? ¿Qué opina la mesa?
Bueno, vamos a abrirlo primero antes de opinar. Voy a opinar de la primera. De los centros de para agresores. Pensaba que, bueno, algo que nos va a compartir Paula es que a veces la violencia de género recae sobre el varón, no siempre sobre la mujer. Ahora vamos con tu noticia, Paula. Pensaba que en muchas ocasiones quien ejerce la violencia la hace repitiendo cuestiones históricas, como estos que intentamos decir en el video El Orden de las Cosas y tantas otras cuestiones. La mayoría de la gente que trabaja con la violencia propiamente se da cuenta que falta como la otra pata, porque vos empezás a armar dispositivos de laburo, grupos de terapia, de autoayuda, como fueren, para las víctimas de la violencia, pero falta como la pata de los que ejercen la violencia, por la razón que fuere, ¿no? Que también necesitan un dispositivo para ver si pueden revisar su cabecita, su corazón y lograr alguna cuestión. Cito dos ejemplos conocidos. Uno es el que lidera la jueza Alicia Taliercio, jueza de familia del juzgado 12 acá de Lomas. Ella hace un tiempito largo que viene laburando con temas de violencia. Entre paréntesis les cuento que los expedientes de violencia en los juzgados están más o menos en el 80%, representan el 80% de las causas totales que reciben los juzgados. Es sumamente preocupante. Cierro paréntesis. Ella armó un dispositivo para víctimas, ¿sí? Pero al tiempo se dio cuenta que necesitaba la pata para los que ejercían la violencia, porque también llegaban al juzgado. Y armó otro grupo de control, ¿sí? Que se llama control, justamente, para quienes ejercen violencia. Y el otro ejemplo que traigo es el de Malena Galmarini, digo bien, ¿no? Sí, la mujer de Massa, ¿es? La de Tigre. Bueno, también viene elaborando sobre violencia hace un tiempo, ¿no? Desde Desarrollo Social o no sé exactamente qué programa. Pero bueno, siempre como que el foco estaba en la víctima. Y ahora hace un tiempo viene trabajando justamente en programa para agresores o quienes ejercen formas físicas o psicológicas o sutiles de violencia que son tan terribles como las físicas en sus programas, ¿sí? Bueno, opiné sobre los centros de agresores. Ahora opinen ustedes sobre lo otro.
Respecto a...
De las probation.
Yo quería comentar, yo soy especialista en violencia familiar, me ha tocado tener que atender casos de violencia dentro de la familia. Y en muy pocas ocasiones he visto al varón violento decir, bueno, que se angustie y que quiera hacer algo. Y en una oportunidad, uno de esos hombres comenzó, digamos, a llorar y a contar toda su historia. Y había sido, bueno, un niño violentado en su propia casa. Era de una provincia de Corrientes donde el varón correntino tiene que ser así. Los hermanos le decían, tenés que ser así. Y él estaba acá en Buenos Aires, se había casado con una chica muy jovencita, 10 años menor que él. Ella tenía 17, él 27. Los dos venían, digamos, de Corrientes con esa cultura. Y ella acá en Buenos Aires comenzó a darse cuenta que esto no estaba bueno, ¿no?
Claro.
Y las dos nenas que tenían sufrían mucho. Pero bueno, se separan como para tomar distancia y poder trabajar cada uno por separado, y él comienza a hacer todo un trabajo donde realmente se da cuenta que él tiene que corregir esa educación que había recibido.
Claro.
Además de yo pedirle que se hiciera un estudio de tiroides.
Ajá.
Sí, porque a veces el hipertiroidismo desencadena agresividad en la persona, y efectivamente tenía problemas de tiroides. Entonces, entre la medicación, las charlas, comenzó a ir a la iglesia mucho, y bueno, era una manera que él encontró como para contener, ¿no?, dentro de lo que sería la religión.
Claro, porque digo, entre las naturalizaciones de quien por alguna cuestión termina como padeciendo estos lugares que se les van cercenando, quien ejerce estas conductas violentas también lo hace probablemente, no lo sé si es así, no lo quiero cerrar, desde una naturalización que tiende,
bueno,
como a repetir, ¿no?
Claro, porque las víctimas de las violencias del adulto, que es el niño, o sea, ¿cuáles son las salidas de ese niño en la adolescencia o en la adultez? ¿Repite la historia? ¿No la repite? ¿Puede ir a tratamiento? ¿No va a tratamiento? ¿Qué le pasa a estos chiquitos hijos de parejas en situación de violencia?
Claro,
Gaby. Sí. No, que quería comentarles que, bueno, los chicos a veces son, tienen una violencia que puede ser activa o pasiva. Activa cuando,
la ejercen.
Claro, la ejercen con ellos, y pasiva cuando la vivencian.
Claro.
Y lo que está comprobado es que estos chicos padecen de muchos trastornos en diferentes esferas, ya sea en la esfera intelectual, emocional, en la esfera del desarrollo, en todo lo que tiene que ver con la socialización, y que tienden, sí, justamente al tener incorporados estos tipos de vínculos violentos como naturales, a repetirlos, sí, ya sea siendo violentos o eligiendo una pareja que sea violentos con ellos.
Claro, tal cual. ¿Qué pasa cuando el varón es, quien es víctima de estas formas de dominación, de maltrato, de violencia y demás? Paula, tenías una noticia en relación con esto, ¿no?
Perdón, en relación con esto no fue una opinión, pero tengo una noticia que puede tener que ver, ¿no? Que es de un libro que sacaron acerca de Barreda, del caso Barreda. Puede tener en relación, en el sentido de que si vemos el caso entero, ¿no?, él por ahí sufrió una violencia antes de ser el agresor y ocasionar el femicidio, ¿no? Y el libro, ¿no? Es una noticia que, bueno, se le hace un reportaje al autor del libro. Y un segundo.
Sí.
Y bueno, se llama Conchita, el hombre que no amaba a las mujeres.
Ah, porque creo que así le decían, ¿no?
Sí, sí.
Tal cual.
Ese era su sobrenombre en la casa. Y bueno, el autor es Rodolfo Palacios. También, bueno, él escribió El Ángel Negro, La Vida de Roberto Patch. Y bueno, y se le pregunta en el reportaje, por ejemplo, por qué elegí a Barreda para escribir el libro. Dice que porque es uno de los personajes, de los pocos personajes emblemáticos del crimen argentino que logró que cierta parte de la sociedad se identificara con él. O sea, lo que yo apunto, ¿no?, es de que hay una gran cantidad de hombres, y de hecho se llegaron a hacer muchas bromas por internet, ¿no?, por parte de hombres que también se ve que sufren esto de la agresión de por parte de sus mujeres, ¿no? O sea, se ve las dos caras de la moneda, ¿no?
Tal cual. La pregunta por ahí es cómo hacer para ponerle cierto corte a estas repeticiones, ¿no? Circulares, me parece.
Yo creo que tendríamos que partir partir desde una educación muy temprana.
Tal cual.
Cambiar la mamá, la educación, porque las mamás seguimos educando en un sistema de patriarcado.
De patriarcado, tenés razón.
En un binarismo,
sí.
En hombre, mujer.
Coincido.
Siempre con el mismo estereotipo de género. Mm. Si pudiéramos las mamás revertir ese tipo de educación, dentro de las escuelas se revierte esa situación, no aparecerían problemas de violencia en los noviazgos,
claro.
No aparecería la situación de violencia. Mm. El problema es que se sigue diciéndole al nene, nene, vos no llores, vos tenés que ser un machito, vos tenés que ser hombre, no podés llorar. La nena, ay, vos tenés que cuidar
la ropa, fíjate, vestite de rosa, es decir, todo ese tipo de estereotipo de género que hace que a la nena se la crea el sexo débil, al varón el sexo fuerte. Recién comentábamos en un corte en la mesa y yo les comentaba que hay 6 mujeres que sufren violencia cada 10 y hombres hay 1 cada 10 y que cada 30 horas acá en la Argentina se está produciendo un femicidio.
Alarmante, sí, como
es
dato.
Es muy alarmante.
Yo lo que quería, digamos, comentar o agregar un poco es qué pasa en los vínculos homosexuales. ¿Sí? Porque hay también mucha violencia entre las parejas de varones y entre las parejas de mujeres. Y esto parece como que queda fuera, ¿no?, de estas charlas de prevención de la violencia de género. Digo, en las parejas homosexuales, yo lo he visto, ¿no?, de que se tiran con lo que hay, los varones que de por sí tienen mucha fuerza, se empujan, se pegan, se zamarrean entre los dos y tienen mucha fuerza. Porque el tema entre el varón y la mujer es que, digamos, como corporalmente suele ser el varón más grandote que la mujer, y las mujeres homosexuales también en la pelea se ve esta agresividad, ¿sí?, de también tirarse cosas, insultarse, o sea, digamos, la violencia está dentro de todos nosotros, de como seres humanos, es algo, digamos, intrínseco al ser humano, esto del el atacar o defenderme, ¿no? El tema es cómo yo manejo el freno inhibitorio ante el enojo o la tristeza o la bronca.
Pero María Marta, independientemente de cómo esté constituida la pareja, si es homosexual o heterosexual, yo creo que la cuestión es lo vincular y qué se está reproduciendo y qué se está repitiendo.
Por supuesto que sí, pero a lo que
en relación a lo vivenciado,
claro,
pasivamente, ¿no?
Pero cuando le preguntaban a
Paula,
respecto de los hombres violentados, digo, bueno, hay hombres violentados por mujeres y que hay mujeres que ejercen violencia sobre los varones, y también están la violencia dentro de la pareja homosexual, dentro de los varones. El circuito es el mismo.
Claro.
El circuito es el mismo. Y el germen de todo esto probablemente sea también distintos tipos de violencia familiar, ¿sí?
¿Puedo agregar algo?
Agregue.
Por eso es que nosotros, bueno, el año pasado hicimos una jornada donde hablábamos sobre el tema de las emociones y recalcábamos la importancia de la educación emocional en los jardines, en la primaria, en la secundaria, como manera preventiva de empezar a abordar todas estas cuestiones que tienen que ver con conductas agresivas y que se pueden ir trabajando desde los primeros años del jardín con los chicos de 3, 4 y 5 años.
En realidad deberían trabajarse, ¿no?
Sería lo más
indicado. Ya que se va a reformular los programas de inicial, que por suerte nuestro ministro viajó a Finlandia para enterarse que el nivel inicial es muy importante y ahora parece que van a invertir en esta franja, porque parece que las cosas empiezan desde abajo. Bueno, en fin, no importa. Digo, lo emocional es interesante, interesante desplegarlo, y esto es más allá del género, digamos, ¿no? Pero sí, está bueno. Me acuerdo que lo hicimos en... vos lo hiciste en ACES, ¿no?
Claro.
Claro, la jornada de ACES.
Todos.
Yo hice el botiquín emocional. Yo hice el botiquín emocional, sí, me acuerdo.
Marcelo, buenísimo. ¿Te puedo acotar algo?
Sí, adelante.
Sería importante que además de poder modificar la currícula y hacer la necesidad de que es obligatorio el jardín, que puedan capacitar a las docentes.
Claro.
Porque si modificamos la currícula, incorporamos como la famosa ley 26.150, que es de educación sexual integral del año 2006, y estamos en el año 2016, 10 años después de estar aprobada la ley, no se está trabajando en las escuelas,
claro,
sería importante la capacitación. Creo que lo más importante para que la educación funcione es que capaciten a las docentes. Tal cual. Que las docentes permitan, se permitan capacitarse y el Estado les dé la posibilidad de capacitar.
Sí, yo creo que además en cuanto a capacitación, me parece que seguramente ustedes coincidirán, tiene que ser no como ir a tomar una jornada para poner la cabeza, sino que tienen que poner el corazón u el otra cuerpo, parte de otra parte, porque si no hay un atravesamiento vivencial de lo que queremos llegar, que se transmita, ¿sí? Difícilmente puedan replicar algo parecido. No sé si coinciden ustedes, porque siempre es la cuestión de que nos quedamos como en la cabeza, ¿viste? La cabeza que piensa en la emoción, pero no hay conexión con la emoción. Una cosa que es un
cortocircuito. Es decir, que las capacitaciones son teóricas y no vivenciales, que deberían ser de esa manera. Que la docente pueda vivir lo que se le está enseñando. En educación sexual integral, yo siempre cuando converso, charlo, le digo, hay que poner el cuerpo, hay que poderse plantar delante de un aula y tocarse el cuerpo uno mismo y decir, este es mi cuerpo, yo lo quiero y me lo cuido. Pero para eso hay que capacitarse con el cuerpo, no como decir, con la cabeza únicamente.
Vos sabés que la CETERA, en el marco del programa Nuestra Escuela, que llevaba adelante el Ministerio de Educación del gobierno anterior, hizo muchos cursos de capacitación, pero en todo el país, sobre violencia de género, sobre abuso sexual infantil y trabajando con los docentes. Hizo realmente una tarea muy importante.
Sí, pero más que nada, bueno, yo participé en varias y era participé como asistente por ser docente. Y era la lectura de la ley. Es decir, se leía la ley, se explicaba la ley, los alcances de la ley y ahí era.
O sea, siempre desde la cabeza.
Siempre otra vez. Los alcances de la ley.
O sea, hacer talleres.
Claro, vivenciales.
Que es donde la persona realmente, bueno, aprende. Pero recién cuando estaban hablando de esto del nivel inicial y demás, yo que también trabajo en estimulación temprana, el otro día un niñito de 2 años y 6 meses. La maestra lo reta porque empujó. Y resulta que 2 días antes, al que él empujó, a él lo había mordido, ¿no? Es la edad típica del mordisco y el empujón y el hacerse su lugar. Y están entrando en la sociedad, ¿no? Entonces, yo trabajo con unas láminas chiquitas, con figuras de jardín y demás, de chicos que se están empujando, peleando, y ver, bueno, qué hacer en esos casos, ¿no? Si devolver el empujón, si recurrir a la maestra, si decirle a mamá y papá. Bueno, pero esto también lo tendría que trabajar la maestra del jardín. Pero ¿qué pasa? Que tal vez la maestra del jardín, el otro día vi en otro jardín, tenían, suponete, 35 chicos de 2 y 3 años. ¿Cómo hace una maestra para trabajar con tantos chicos sin auxiliar? O otra maestra que está en preescolar, otra maestra jardinera que tiene 25 chicos que tienen que enseñarles una letra especial, porque en ese colegio enseñan una letra especial, y durante sala de 3 y sala de 4 nunca estuvieron sentados escribiendo, ahora en sala de 5. Entonces saltan, van por encima de los bancos, se burlan, bueno, todo un lío bárbaro y ella tratando de poner orden. ¿Cómo hace esa docente cuando hoy está muy desautorizado? Sí.
Todos nenes problema,
Lena. Pero no es nene problema. El problema lo tiene la escuela.
La educación está en problema.
La educación.
Sí, a ver, vamos.
Quiero hacer una pregunta.
Haga una pregunta.
Porque estamos hablando de educación.
Sí, sí.
Pero los medios de comunicación, últimamente, la banalización de la violencia de género es terrible. Está el caso este de Barbie Vélez, ¿no? Que salió.
Las propagandas que salen, las publicidades. Propagandas. El programa que lamentablemente va a empezar ahora el 30 a fin de mes de Tinelli.
Pero lamentablemente. Y todos los comentarios que hay sobre eso. Y no, lo hace para entrar al bailando. Ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que? Porque hablamos del colegio, de lo que está pasando. Pero ¿qué es lo que corre? Y lo que se escucha,
qué es lo que social, se instala, digamos, qué se va instalando en lo social, de que parece que eso es y que la gente está esperando que se basuren y que se digan las cosas más terribles unos y otros,
se provoca
y parece que esa es la noticia, ¿no? Si no, eso no pasa, eso no vende y no los vas a ver en la tele. Vos, rápido.
¿Ya? Sí. No, tengo una noticia que, bueno,
me sacaste hablando del cucurucho el micrófono, dale. Dale. Se muere el operador, mirá, te está mirando. Nos va a echar a todos.
Dale, bueno, que hablando de esto de naturalizar la violencia, ¿no? Es una noticia del 8 de abril, es vieja, pero bueno, son encuestas acerca del acoso callejero. Ajá. Que es, bueno, una de las formas más naturalizadas de violencia. Bueno, la Coordinadora Nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana dice que ellas, bueno, o sea, nosotras pensando estrategias como cruzar de vereda o vestirnos discretas, habla de la ausencia del Estado. Y dice que, bueno, el 100% de las mujeres sufrió algún tipo de acoso a lo largo de su vida en la calle. El informe se llama Paremos el acoso callejero. Fue presentado en el Congreso por su coordinadora Raquel Vivanco, quien desde el movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana se propuso investigar el cumplimiento de las leyes que amparan los derechos humanos de las mujeres. Y así, tras monitorear y medir niveles de aplicación de la Ley 26.485 de Cesación, Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en 10 provincias, vivieron la necesidad de seguir revelando información que permita poner en discusión la realidad de las mujeres. Al 47% de las mujeres encuestadas, su nombre la siguió en la vía pública. Después, bueno, de ni una menos, se vienen a revelar distintas cuestiones en cómo el acoso callejero limita el libre caminar de una mujer. Y no, me parece que, bueno, que relaciona esto de naturalizar, ¿no?, lo que es la violencia.
Forma de dominio y de control sobre el otro, Elena.
Sí, quiero compartir y difundir un curso que dictan María Marta y Gabriela, Prevención de Violencia en el Noviazgo Adolescente. Me parece importantísimo. El objetivo general de la propuesta es identificar la violencia en el noviazgo adolescente a fin de promover relaciones sanas, basadas en el respeto y la confianza. Para informes, info@estimulosadecuados.com.ar. Repito, info@estimulosadecuados.com.ar.
Perfecto, buenísimo, muy bien. Bueno, estamos acercándonos al final del programa. Me gustaría compartir algunas reflexiones en voz alta, pensamientos, como para ir cerrando esta rueda tan linda que abrimos hoy, de pensar entre todos, ¿no? Porque esto es un tema complejo y lo vamos pensando entre todos. Así que, bueno, no sé quién quiere empezar a decir qué le pasó.
Yo lo que quiero decir es que quien haya pasado por una situación de violencia, después tiene consecuencias en su psiquismo o en su conducta, tiene problemas de ansiedad, angustia, trastornos del sueño, depresión. Que es importante hacer la consulta psicológica. Y aquella persona que siente que es violenta y que dice, bueno, no quiero seguir haciendo esto, que haga la consulta inmediatamente. Que no se quede con que, bueno, pide perdón y no lo voy a volver a hacer. Si realmente no lo va a volver a hacer, que consulte. Que a veces es necesaria una medicación, ¿sí? Porque hay cuestiones de la química cerebral, un tema que todavía no hemos tratado, pero podemos empezar a tratar acá en algún programa de PRP, de qué pasa con la química cerebral y las conductas de las personas, ¿sí?
Buenísimo. Diana.
Bueno, una reflexión importante sería apostar a la educación para que todas las mujeres estén prevenidas desde niñas, desde adolescentes, y que puedan transitar la vida lo más felices posibles, que no tengamos que pasar por alguna situación de violencia. Y en el caso de estar ante una situación de violencia, tratar de salir de esa trampa, que no tengan miedo, que hagan la denuncia, ya sea en la oficina de violencia doméstica o la comisaría de la mujer, que son dos lugares donde realmente nos escuchan a las mujeres. Lo importante es esto, de poder escuchar. Eso sería para mí una reflexión importante.
Buenísimo. Podríamos proponer algo de eso en el capítulo para que cada quien, a lo mejor, dentro de sus lugares de referencia, pueda como replicarlo, ¿no?
Sería interesante. A lo mejor. La verdad que sí. Podríamos, bueno, decírselo a Adrián.
Dale, buenísimo. Bueno, Gaby.
Bueno, yo agradecer la posibilidad de tener este espacio siempre y bueno, recordar una vez más que la violencia, se lucha contra la violencia con educación, con cultura, ¿sí? Que es el arma más grande que tenemos para poder enfrentar todas las situaciones de violencia que estamos viviendo y que hay que pensar por la niñez. Así que,
bueno, nada, enfoquémonos en nuestros chiquitos y cuidémoslos. Ellos son las principales víctimas también.
Buenísimo. Yo creo que además de la educación, por supuesto que siempre es una pata fundamental, ¿no? Y lamentablemente, fue como degradándose muy a nuestro pesar. Me parece que está bueno poder advertir cuando uno va captando estas cuestiones de violencia, dominio y control del otro, ¿no? Hacia nosotros. Y ahí estar como muy atentos, porque a veces me parece que la cuestión empieza cuando no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Dos qué? Dos. B de la victoria. Vamos con una frase. Bueno, muy bien.
Una frase que recordaban los compañeros que anduvo circulando el 8 de marzo, el Día de la Mujer. No me regales flores ni bombones, solamente quiero que no me mates.
Bueno, pensamos en esta frase como esto de la naturalización también de tantos años, ¿no? Como por qué se conmemora ese día y el ritual que llevó a las flores y los bombones y la respuesta que se da hoy a solo eso, ¿no? Va tan pronto, tan cercano a este 8 de marzo que fue, y con lo de Ni Una Menos que pasó el año pasado, uno podía ver en las redes sociales de cada uno tantos reclamos por un lado, ¿no? Como esta frase, ni flores ni bombones, solo pedimos que no nos mates. Y por otro lado, bueno, también celebrando algo, pero alejado de esa razón, ¿no? Tan crucial por la cual se conmemora ese día. Pero bueno, para recordarlo.
Yo me quedé con la importancia de la prevención y de la educación desde los primeros días de vida. Porque lo que tenemos hoy es la repercusión y los resultados de vivencias, de experiencias, de falta de abrigo, de falta de cobijo, de falta de nutrición afectiva. Así que me parece importantísimo laburar en conjunto con los educadores, con las familias y armar una red en forma permanente.
Absolutamente, de acuerdo. Y bueno, gracias en nombre de todo el equipo. Gracias a todos los que contribuyen a que este programa sea un éxito. La verdad es que me gusta esto que se genera. A pesar de que Chávez dice que somos como intratables. pero se da esta mezcla muy interesante, que a mí me está gustando esta química rara que se va armando, porque es una suma verdaderamente de voces muy lindas. Y así que bueno, muy agradecido en nombre del equipo, gracias a nuestras invitadas realmente por acompañarnos, un lujo, un placer, muchas gracias.
Gracias Marcelo por siempre invitarnos.
Gracias Marti, sabes que te quiero un montón.
Falta el blem.
Falta el blem, ahora te paso el blem. Ahí está. Te paso el blem. Gracias
nivel
Diana.
Bombones, blem.
Muchas blem. Gracias.
Pobre el que se engancha recién que no entiende.
Claro, no importa. Cuando escuche.
Que la vez que escuche el diferido.
Claro, tal cual.
Exacto.
Gracias Diana, gracias Gaby. Gracias, y gracias además del equipo a nuestro operador y a nuestros productores virtuales. Y a la gente que nos escucha, los que están del otro lado del micrófono, gracias por apostar a esta propuesta semanal y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde cuando escuches los acordes de otro ladrillo en la pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gusta. Gracias, buena vida, chao.